¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? En Democracia con Astipo, Samuel Colina te propone temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes de forma quincenal a las 8 de la tarde aquí en la 89.0 o en radio.usal.es.
Bienvenidos a una nueva edición del programa de la Asociación de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Salamanca, Democracia con Asipo. Presten atención, queridos radioescuchas, porque lo que viene a continuación les interesa. Hoy nos acompaña un invitado de nuestro estimado estudiantado de Ciencias Políticas.
Hola, hola, un gusto conocerlos a todos ustedes. Gracias por la invitación, Samuel.
¿Puedes darnos tu nombre para la audiencia?
Sí, claro. Gabriel Hernández, estudiante del primer año de la carrera, no solamente de Ciencias Políticas y Administración Pública, sino de la carrera de Sociología.
Y Samuel Colina, como de costumbre, en esta radioemisora para ustedes. Y bueno, les doy la bienvenida a este programa de hoy, pues vamos a hablar sobre un tema que nos tiene a todos con los ojos bien abiertos el día de hoy, y son los aranceles de Donald Trump. Sí, señoras y señores, el hombre bronceado eterno y las ideas comerciales, digamos, peculiares, entre comillas, ha vuelto a la Casa Blanca y además de eso ha decidido agitar el avispero comercial global, como hemos podido ver estos últimos días, con una orden ejecutiva que firmó el día 2 de abril, según nos ha contado Reuters. Aquí desde Salamanca, pues tierra de pensadores y buen jamón, nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué significa esto para el mundo y sobre todo para nosotros aquí en España? Porque no es solo una cuestión de números, de porcentajes, sino también de política, de economía y de cómo esto nos afecta en el día a día. Imagínense, usted está en su piso de estudiante, intentando hacer unas lentejas decentes. Y se pone a pensar, ¿cuánto le va a costar ahora el aceite de oliva con todo este lío? Por ahí va la cuestión. O el carro que de repente usted se quiera comprar, o la consola que quería comprar para ahora su graduación, o para Navidad, o verano, o lo que sea. Todo eso está ahora mismo en juego con estos aranceles recíprocos entre comillas, que Trump nos ha puesto sobre la mesa. Así que bueno, en los siguientes minutos, pues vamos a compartir, vamos a desmenuzar un poquito qué son y especialmente cómo nos tocan aquí en España, aquí también con la opinión de nuestro estimado invitado Gabriel Hernández. Y bueno, claro, con el ojo puesto en lo que diría un politólogo o un sociólogo, porque bueno, Gabriel también estudia el doble grado con sociología.
Eso es correcto.
Y pues nada, agárrense que vamos a arrancar. Vamos a empezar por el principio, porque si no entendemos qué está pasando, esto va a ser como explicarle a un alumno de primer año la teoría de Foucault. Eso va a ser imposible. Los aranceles de Trump, si nos vamos a las fuentes que podemos citar, BBC News, El Mundo, Reuters, en fin, toda la cantidad de medios que se la pasan hablando de esto todos los días, son impuestos que Estados Unidos le va a estar poniendo a todo lo que entra al país, desde afuera. Pero no es un arancel cualquiera. No. Atención aquí. Trump lo ha hecho a lo grande. Lo ha hecho a lo grande porque ha puesto un 10% base para todas las importaciones. Y luego va sumando extras según el déficit comercial que hay con cada país. Por ejemplo, aquí en la Unión Europea se lleva más o menos en promedio un 20%, China un 34%, Vietnam, que ni siquiera pintaba en nada de esta pelea, e incluso Myanmar, que tampoco tenía nada que ver aquí, se llevan respectivamente 46% y 44%. Y tomemos en cuenta que Myanmar acaba de pasar por un desastre natural de proporciones catastróficas recientemente. El argumento que pone Trump esencialmente es que dice que es justicia comercial.
Bueno, y que también una de las cosas que establece en el comunicado que había lanzado en la página de la Casa Blanca es que eso se trataba más bien para tratar de fortalecer la soberanía nacional y además de eso también poder, ¿cómo decirlo?, fortalecer también la defensa económica y de la nacional también en ese aspecto. Que obviamente eso tiene también sus efectos, obviamente es un poquito complicado, ¿no? También cómo poder tú establecer aranceles en un mundo ya globalizado con medidas que parecen ya del siglo XX.
Lo que pasa es que, fíjate, él lo dijo textualmente, si lo vemos aquí en lo que citan algunos medios, él dice que nos cobran, les cobramos. Simple y justo, dice él. ¿Quién puede quejarse? O sea, lo está poniendo como en una batalla de tú a tú. O sea, como, sí, como que ustedes nos están robando la producción, que se la llevan a China, a países donde pueden de repente producir más barato, y nosotros pagamos eso con menos trabajo para los americanos, ese tipo de cosas. Entonces, para él esto es como una, bueno, para el gobierno estadounidense, esto es como una forma de proteger a sus ciudadanos, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que estamos encaminándose a eso o hacia qué?
Mira, me puede parecer que más allá de un tema de protección hacia los ciudadanos estadounidenses, puede parecer más como la manera más fácil poder construir su muro hacia sí mismo y evitar tener contacto con el exterior, ¿no? Porque si bien puedes tener medidas de protección, en ese sentido como el tema de los aranceles, el tema es que si tú promueves los aranceles sin ninguna estrategia interna para fomentar no solamente la innovación o que empresas se instalen allí en Estados Unidos, no tiene efecto alguno. Lo que estás haciendo es tratar de dar patadas de ahogado. Y que creería, incluso de camino para acá lo estuve pensando, que más bien darían muchas mayores señales que a comparación de otros países, como por ejemplo China, que es como su principal rival en todo este tema de la guerra comercial, Trump y su administración darían a entender que ellos están mucho más necesitados o incluso están en una peor posición que incluso rivales comerciales, como por ejemplo China, la Unión Europea o incluso los BRICS, en ese sentido.
Claro, y de hecho, el efecto que va a tener todo esto a nivel global es algo que también se reseña, por lo menos en el país que ayer lo mencionó. Dice la Organización Mundial del Comercio que estos aranceles podrían reducir aproximadamente en un 1% el comercio mundial. Que, bueno, eso puede parecer poco, ¿no? Si nos vamos a las consecuencias de este asunto. Puede parecer poco, pero eso es como si tú le quitaras un trozo al pastel de la economía global. O sea, menos barcos, menos contenedores, menos cosas llegando a todos lados. Y eso es un problema, porque eso ataca directamente el estilo de vida que incluso los mismos norteamericanos están acostumbrados a tener.
O incluso un desabastecimiento temporal sobre ciertos productos que antes tú solías comprar, ¿no?
Claro. Y también las implicaciones geopolíticas que tiene, que los países van a responder, muchos de ellos con lo mismo, con aranceles equivalentes. Por ejemplo, hoy lo pudimos ver que China respondió con un 34% a los estadounidenses y se va a aplicar a partir del 10 de abril. Japón con un 24%. Además, también hemos visto que ha bajado, había un colapso generalizado en la bolsa. Se dice, por lo menos S&P Global estima que la probabilidad de recesión mundial ha subido alrededor de un 30-35%. ¿Y quién paga? Los consumidores al final. El New York Times también dice que los precios de los autos, comida, ropa y hasta casa podrían dispararse, que es lo esperable, porque es que está afectando a todos los productos. O sea, esto no son medidas puntuales contra un determinado rubro. Esto es para todo. Para todo y para todos. Aquí para todo el mundo, como dirían por ahí. Entonces, nadie se salva en esta situación.
Ojo, y que incluso los salvados de esas situaciones, que en teoría uno podría creer, entre comillas, que era, por ejemplo, Canadá y México, que eran los que están como salvaguardados por el Tratado de Libre Comercio. Al final se están viendo perjudicados también, porque le están imponiendo ya un arancel de 25% cada uno.
No, y es que esto genera un ambiente geopolítico bastante peligroso, porque las tensiones comerciales llevan a que los países se encaminen más o se vuelvan más propensos a abandonar los mecanismos internacionales que ya conocemos para irse a los golpes. O sea, hice los golpes porque, claro, esto creo yo que podría acentuar la batalla por recursos. porque ya si ya no, si el comercio ya no es rentable o se vuelve potencialmente más una forma de ahogarte que de poder producir los rubros que necesitas para mantener a tu población o a determinados sectores de tu industria, pues ahí se pueden empezar a pasar cositas.
No, y que incluso también puedes intentar verlo bajo la perspectiva de, si tú estás en un país que, digamos, su ecosistema es un poco complicado, ¿no? En términos de, uh-huh. Bueno, se hace sostenible mantener tu empresa allí, mantener una cantidad de trabajadores para mantener una cadena de producción y todo esto. Creo que bajo esta situación arancelaria, lo que va a terminar haciendo es que la gente tome la decisión mucho más fácil de irse a otro lado donde las condiciones laborales son mucho más, digamos, fáciles.
La cuestión es a dónde.
Exactamente.
¿A dónde? Porque Estados Unidos va a seguir recrudeciendo su política migratoria y no creo que eso esté exento para los europeos en el futuro próximo. Más que todo porque lo que parece es que Estados Unidos se está encerrando cada vez más para intentar como, no sé, conservar la esencia de su nación, pero a costa del imperio que han construido.
Sí, utilizar un mazo y golpear a quien se le aparezca en el camino.
Uh-huh. Pero vamos ahora un poquito más a lo local aquí en España, vale. Que aquí donde, bueno, podría decirse que la cosa se pone como personal, ¿no? Como parte de la Unión Europea, nos tocaría aquí en España un 20% extra de todo lo que se exporta a Estados Unidos. Según Onda Cero esta mañana, se vio que el gobierno de Pedro Sánchez ya estaba preparando un escudo con ayudas para sectores claves como agricultura, automóviles y el vino. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un mercado enorme para España. Es enorme, porque si nos vamos a datos, por ejemplo, el ISEX de 2024, los últimos que están frescos, pues. Dicen que España exporta unos 20.000 millones de euros al año a Estados Unidos, con el aceite de oliva, el vino y los coches a la cabeza. Un 20% de arancel es un golpe durísimo, durísimo, porque imagínate, el agricultor de Jaén diciendo lo siguiente: mi aceite es oro. Claro, mi aceite es oro, pero no para que me lo cobren como un diamante. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que claramente todo se va a encarecer tanto tanto para exportarlo como para importarlo, porque la medida va a ser recíproca además. Uh-huh. Entonces, ahora, desde la ciencia política, esto nos lleva a otras preguntas que no vamos a poder responder aquí, pero que es bueno que como sociedad también nos las vayamos formulando, que esencialmente, ¿cómo responde un país como España, que está atrapado entre la Unión Europea y su propia economía? ¿Cómo responde? O sea, ¿subsidio, negociar por su cuenta o intentar llegar a un acuerdo con los Estados Unidos? Sánchez dice que él va a seguir las líneas de la Unión Europea, que prefiere dialogar y, según el Confidencial, pues que va a intentar como, bueno, llegar a un buen puerto con este asunto. Pero el tema es que si falla, vamos a ver precios subiendo aquí también. Porque las empresas van a trasladar los costos, como es lógico, a los productos. Entonces, el café, si el café en la cafetería de la universidad ya es caro, pues va a ser ahora más caro todavía. Entonces, ya veníamos sufriendo una inflación por el tema de la guerra en Ucrania. Ahora esto es un golpe duro, duro y para economías que todavía no se han recuperado de la pandemia. Sectores que todavía no han terminado de arrancar después del parón del COVID. Entonces, claro, aquí es donde me llama la atención lo siguiente. Un usuario de X que escribió esto: Trump nos cobra por existir en el mercado. Puede sonar exagerado, desde mi punto de vista, pero esencialmente creo que el concepto de lo que Trump está haciendo es eso, porque esto es proteccionismo puro. Proteccionismo puro chocando con una economía abierta como la que se venía promoviendo desde Estados Unidos y que tras la caída de la cortina de hierro, pues se daba por sentado, o la gente había empezado a dar por sentado que el libre mercado
era lo que iba a mandar.
Era la regla. Eso del fin de la historia, de Fukuyama y toda esa fantasía. Entonces, Esto es como un balde de agua fría para todos. Para todos. O sea, un balde de agua fría y potente. Entonces, ¿cómo crees tú que esto se va a poder afrontar?
Mira, yo te diría que, en primer lugar, sería plantear la pregunta de que, bueno, ciertamente la Unión Europea puede intentar dialogar con Trump y su administración, pero la pregunta es, bueno, ¿por cuánto tiempo va a suceder eso? Porque en otras circunstancias, en su primer término como presidente, nosotros pudimos notar que realmente es una persona que está muy negada a querer dialogar. Uh-huh. Creo que lo primero que se me puede venir a la mente en la manera como negocia Trump es esa imagen icónica del G7, en el que él está cruzado de brazos y tiene a todos los líderes políticos de Europa alrededor de él, porque, bueno, al final del día tiene influencia, ¿no? Ahora bien, ciertamente nos encontramos en otros tiempos, pero puede parecer que, bueno, es la misma persona, solamente que con unos pocos años más de experiencia, ¿no? Claro. Sobre eso, bueno, creería que esto no tendría una salida fácil, sobre todo entendiendo que él está buscando la manera de que todo el mundo dependa de Estados Unidos, pero la realidad creo que es que simplemente le está facilitando la idea, más que a nada, a la Unión Europea, para empezar a darle la espalda y empezar a tener un poquito más de independencia. Porque yo sé que esto también puede sonar como un tema aparte, pero en este caso, como lo que estaba hablando también Pedro Sánchez hace ya algunas semanas, sobre el tema de ya empezar a atender la creación ya de un ejército europeo. Que ahí ya,
claro,
tú lo estás viendo.
Ahí es, ya entra la cuestión de Ucrania, la guerra y qué va a pasar con eso.
Y que también, si lo ves de esa manera, ya en términos de seguridad, ya están empezando a desligarse un poco sobre la dependencia de Estados Unidos,
claro,
en ese sentido.
Pero es que eso no es un proceso, por la rapidez en que se están dando los acontecimientos, es muy difícil que se logre hacer eso rápido.
Claro, pero digamos que en términos de pensar en la decisión, hace mucho más fácil que la gente termine decidiendo y irse por otro lado.
Bueno, es que también es muy complicado porque ahí se mete también, por ejemplo, el tema Hungría. Uh-huh. O realmente la capacidad de coordinación de la Unión Europea para responder a esto, porque sí, no es lo mismo hacer un proyecto Erasmus Plus que venirse a enfrentar a la segunda potencia mundial en términos de armas atómicas.
Sí, total.
No es lo mismo, pero yo creo, espero que la respuesta sea la mejor para todo. Ahora, vemos cómo también el mundo reacciona ya para ir finalizando. Y podemos ver que por lo menos en la Unión Europea con von der Leyen dicen en el confidencial que ella prefiere negociar, bueno, en la misma línea que dice Pedro Sánchez, pero también tienen un plan B. O sea, tiene que haber un plan B porque las negociaciones es muy probable que fracasen, dadas las circunstancias. Canadá lanzó una campaña diciendo los aranceles son impuestos. Y Trump desde el Air Force One ayer mismo lo dijo, que según el mundo está abierto a algo fenomenal. O sea, Trump dice como que, bueno, que lo pongan porque Estados Unidos tiene la capacidad para responder. O sea, es como que a lo mejor la visión del presidente puede que esté un poquito desapegada de la realidad, porque sí, Estados Unidos es un gigante industrial, pero realmente Estados Unidos puede autosustentarse de todos los productos que necesita una economía de ese tamaño. Esa es la cuestión. Bueno, un economista no lo podría decir mejor, pero ya será para la próxima. Entonces, ya para ir finalizando,
Hay una última pregunta que sí me gustaría hacerte antes de finalizar, que sí. Es que, en ese sentido, imaginémonos que uh-huh. esta negociación se da.
Okay.
Y vamos a considerar los términos que para él debe considerar que son fenomenales para él decir, está bien, yo permito que se eliminen estos aranceles o que volvamos a la normalidad como siempre lo obtuvimos. ¿Cuál creerías tú que podría ser esa situación fenomenal que Trump estaría pensando allá en su avión a quién sabrá cuántos miles de metros sobre el nivel del mar?
Una respuesta complicada, pero lo que podría imaginarme es sumisión absoluta. O sea,
el famoso doblarse para no partirse.
Correcto. Es decir, tendría que ser una situación en donde tendrían que aceptar todas las exigencias que les ponga Trump. En el caso de Canadá, que no se sorprendan que incluso les pase el tema temita este de la anexión, que eso da para otro programa, además.
Okay.
Entonces, es un tema de... Es que parece como si todo fuera un juego suma cero para él, en este sentido. Es decir, el ganador se lo lleva todo y el perdedor nada.
Bueno, es que hay una cosa muy interesante que yo lo había visto hace un par de años cuando hablaban sobre el tema de Trump en su primer mandato, que es que al final todo el mundo conoce a Trump es por su reality show, ¿no? Como sí, el businessman. Uh-huh. Y si lo trasladamos dentro del aspecto político de él, básicamente él maneja la Casa Blanca como si él fuese todavía el presentador del programa. Bueno. Intenta ver su realidad como un reality show.
Y todos tenemos un papel que desempeñar.
Es correcto.
Pero bueno, ese tipo de cosas son precisamente los nuevos retos a los que se enfrenta el análisis de la ciencia política el día de hoy, que hace que, bueno, nosotros estemos en los salones de clase y digamos, bueno, pero hay que actualizarnos mucho porque como que de golpe un montón de cosas que dábamos por sentadas, pues, se están como desvaneciendo. Y es la reflexión de hoy para nuestros radioescuchas y nuestros queridos y estimados estudiantes de la Universidad de Salamanca en general. Y es que siempre hay que estar listos para el cambio, para la innovación y para afrontar retos completamente desconocidos. Porque la realidad es que el mundo, como nosotros lo hemos conocido hasta ahora, y digamos, la estabilidad que ha disfrutado el planeta hasta este momento, es una excepción en la historia de nuestro mundo. Y como excepción tenemos mucha suerte de estarla viviendo, pues. Pero por esa razón tenemos que estar preparados siempre para afrontar el caos y aprender especialmente a navegar sobre él, porque si no, seremos náufragos en medio de una tormenta de declaraciones, comedia de mala calidad y, pues, oligarcas, dirían algunos por ahí, sin escrúpulos, pero bueno.
Y sobre todo que todos vamos en el mismo barco.
Todos vamos en el mismo barco, sí señor. Entonces, será un sálvese quien pueda o ponerse a pensar cómo solventamos esto. Esa es nuestra reflexión del día de hoy. Les ha hablado Samuel Colina.
Y Gabriel Hernández.
Y este ha sido un programa de la Asociación de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Salamanca, Democracia con ACIPO. Hasta la próxima.
¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? En Democracia con ACIPO, Samuel Colina te propone temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes de forma quincenal a las 8 de la tarde aquí en la 89.0 o en radio.usal.es.